Ba, lehenik, egunon, eta mila esker antolatzailei gonbidatu izanagatik hemen gaurko egunean, ba, tarte bat emateagatik hitz egiteko. Bueno, bera Silviak aipatu duen bezala, bai, egoera familiarra batengatik aldegin behar dut lehenago, eztabaidarako ezinezkoa dut gaur hemen egotea, baina bai hemen ditut bi lankide, alde betetik dago Xabi Lasa dela Toki Administrazioko zuzendari nagusia eta bertze aldetik Itaskun Goñi dela arlo ekonomikoko ere zuzendari nagusia, garapen ekonomikoko departamentukoa, eta arduan gero beraiek ba, presa gertu dira gero eztabaidan parte hartzeko. Eta ni ere presnago orain bukatzen dudanean edozein galderei ba, erantzuteko inigo arazorik gabe. Eskertu gonbidatu izanagatik, baina baita ere eskertu ilusioa, emozioa transmititzeko duzuen gaitasunagatik. Nire ustez hori ezinbertzekoa da, etorkizuna begira, Pirinioak eta baita ere Nafarroak dituen erronkei begira, ez? Orain ez dakit, inungo arazorik gabe euskaraz hitz egiten aldut, baina bueno, pentsatuan un pixka bat gazteleraz hitz egitea, ba, jende guztia ulertzeko, baina edozein momentuan ere galderak egiterakoan eta norbait ere ba, euskaraz zuzendu nahi baldin badu edo bere argudioak edo euskaraz egin, inungo arazorik gabe ere euskaraz erantzuteko. Decía, bueno, en primer lugar agradecer a la organización, al Ayuntamiento de Burgui, a la agrupación por haberme invitado a participar aquí. Agradecimiento porque, bueno, yo además soy de un pueblo de la zona atlántica, he sido agente de desarrollo, siempre he estado trabajando en temas de desarrollo, conozco, creo que bastante bien el Pirineo, los retos que tiene, y entonces escuchar cómo la ilusión que me han transmitido, bueno, ahora hablando, pero también un poco en las reuniones previas que hemos hecho para organizar hoy, la ilusión que me han transmitido, pues también es un tema que se siente y yo creo que también motiva para seguir trabajando en un poco lo que es nuestro ámbito competencial en el departamento, que es por un lado el tema del desarrollo rural, pero también está todas las cuestiones ligadas a medio ambiente, ordenación del territorio y administración local. Entonces decir que voy a hablar un poco en mi doble condición, de en este momento soy jefa de gabinete del departamento, pero durante muchos años, 16 o casi 17 años, he estado trabajando como agente de desarrollo en la zona de Baztán, Urbazubi y Zugarramurdi. Entonces me ha tocado acompañar, apoyar a personas con ideas de negocio o con ideas para poner en marcha distintos proyectos, tanto unos con un matiz más económico, pero otros también de cuestiones sociales que al final son básicas para conseguir que las condiciones de vida en nuestros pueblos sean dignas. En primer lugar, trasladar como miembro del Gobierno y en este momento como parte del equipo del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, el compromiso que tenemos con nuestros pueblos. Tenemos que decir que empezando por nuestra consejera Isabel, ella vive en un pueblo de 300 habitantes, yo vivo en un pueblo un poco mayor, pero bueno, todos los días nos trasladamos desde nuestros pueblos, vamos hasta Iruña, pasamos la jornada allí, pero que tenemos muy presente lo que es la realidad de los pueblos pequeños y de los valles que integran Navarra. Somos conocedoras además por los trabajos previamente, por nuestra experiencia profesional de todo el equipo, de lo que es nuestro territorio, somos conscientes de los desequilibrios que hay, de la necesidad de actuar, de ir construyendo políticas de discriminación positiva para llegar a alcanzar ese equilibrio territorial tan necesario en Navarra. Y que así también está recogido, que está plasmado en el acuerdo programático que guía nuestra acción de gobierno hoy. Llevamos ya año y medio, nosotros tenemos la sensación desde el equipo, los que estamos día a día trabajando, que lo estamos dando todo, pero sé que los cambios a veces cuestan, sí que estamos adoptando, ya hemos adoptado algunas medidas de acción positiva que después entraré igual a mencionar alguna, pero todavía el reto es muy grande y hay que seguir trabajando y ese es, bueno, lo primero lo quería que trasladar, ese compromiso. En lo que es en el ámbito un poco competencial de nuestro departamento, quería citar algunos de los instrumentos que estamos utilizando en esta acción de gobierno. Primero está, bueno, y además aquí como está Xavi Lasa, aprovecho para citar en primer lugar todo el proceso que hemos iniciado de reorganización de la administración local. Consideramos que es una cuestión clave. Llevamos ya años, décadas, hablando de la necesidad un poco de ir a otro tipo de administración local, que propicie, por un lado, la cohesión territorial en Navarra, pero no solo territorial, sino también social. Y lo que queremos es un poco garantizar y reforzar el poder local. Yo creo que aquí las administraciones locales tienen que ser las protagonistas, pero para ello les tenemos que dotar de financiación y de las competencias necesarias para desarrollar su acción, para que al final eso redunde en la ciudadanía, para que al final se puedan prestar los servicios que como administraciones públicas nos corresponde de la mejor manera. Ya sabéis, bueno, lo que en estos momentos está un poco, se ha iniciado la segunda fase de todo el proceso. Hay un planteamiento de reorganizar Navarra en comarcas. Ya se han hecho, bueno, unas rondas en el tema además del ámbito del Pirineo. Primero hay un planteamiento que no significa que sea el definitivo, sino que también un poco las entidades que formáis parte de ese ámbito territorial sois las que también os tenéis que posicionar de cuál es el modelo y cuál es el ámbito territorial en el que queréis funcionar. Pero bueno, después si tenéis alguna pregunta en relación a esto estará Xavi que os puede dar alguna pauta. Entonces, por otro lado, tenemos el Plan de Desarrollo Rural. El Plan de Desarrollo Rural es una herramienta está dotada financieramente por fondos comunitarios. Eso significa que está bastante condicionada su estructura y su forma de implementación. Además, nos encontramos cuando entramos en el gobierno con el problema de que había un montón de requerimientos por parte de la Comisión Europea y entonces el hecho de que si no se aprobaba eso podía suponer la pérdida de fondos comunitarios. Entonces hicimos un esfuerzo muy importante desde el departamento para ponerlo en marcha. El Plan de Desarrollo Rural, aquí de él depende pues la mayor parte de convocatorias de ayuda que van al sector primario, pero también que llegan al ámbito forestal, que tiene impacto en políticas ambientales y demás. Ahora estamos inmersos en un proceso de modificación del mismo, un poco siguiendo también las bases del acuerdo programático para intentar hacer que sirva un poco para compensar los efectos negativos que puede tener las ayudas directas de la PAC, el sistema de ayudas de la PAC, y después también potenciar todas aquellas medidas que tienen que ver con medidas de agroambiente, de adaptación al cambio climático y también sobre todo dirigidas a la primera instalación de personas jóvenes que quieran instalarse en el sector primario como agricultores o como ganaderos y ganaderas. Y también la modernización de las explotaciones ya existentes. Y después un poco la tercera pata de nuestro ámbito competencial sería el conjunto de acciones o medidas que van un poco encaminadas para potenciar lo que es la sostenibilidad territorial. O sea, tenemos que ir a un modelo equilibrado, como he dicho antes, de una Navarra cohesionada, donde todo el tema ambiental lo trabajemos en clave de desarrollo sostenible. En este sentido, pues hemos trabajado este año pasado, se puso en marcha una agencia, LURSAREA, que lo que pretende es un poco incidir en la dinamización de los territorios, crear redes, crear relaciones, generar un clima de confianza, generar un poco el ámbito, lo que estábamos diciendo, ¿no?, de escucha activa, pero también un poco de interacción entre los distintos niveles de la administración, pero no solo de la administración, sino que también creemos que el futuro de las zonas rurales y especialmente del Pirineo pasa también por la cooperación entre lo público y lo privado. No podemos plantear un futuro enfrentando los niveles, ¿no? Hay que crear espacios de encuentro, espacios donde podamos poner sobre el compartir reflexiones. Después las decisiones, por supuesto, que las tendremos que tomar desde el Gobierno de Navarra, pero que también la sociedad civil tiene que estar ahí. Es un camino difícil, pero es un gran reto que afrontamos con ilusión. Yo creo que también una de las cosas que me ha gustado es que muchas de las cuestiones que estabas diciendo, el tema de la emoción, de la ilusión, que también es un poco una parte de nuestra manera de ser, que los que nos hemos involucrado y hemos dicho sí a entrar en este gobierno, el gobierno del cambio, muchas veces nos lleva a ese tema, ¿no? Somos del mundo rural, hemos trabajado en el mundo rural y tenemos ilusión porque ese mundo rural sea más visible en Navarra y podamos romper un poco con la dicotomía que existe entre lo que es lo urbano y lo rural, ¿no? Son realidades que deben ser complementarias y tenemos que trabajar para conseguirlo. Después ya lo que he dicho, ¿no? Que también un poco también quiero hablar desde lo que ha sido mi experiencia profesional previa. He sido agente de desarrollo de Cederna Guadalhur durante más de 15 años en la comarca de Baztán-Urdazu y Zugarramurdi y, como os he dicho antes, he acompañado a muchas personas que por unas veces por convencimiento pero otras por necesidad, una cuestión que se ha hecho además más evidente en estos últimos años de crisis económica, han apostado por desarrollar una idea de negocio muchas veces pero en el ámbito rural, siendo conscientes de lo que es su realidad. Y entonces en este tipo de cuestiones es verdad que muchas veces separar lo que es lo profesional de lo que es el proyecto de vida de una persona del mundo rural es muy difícil. Normalmente va muy unido, que es un poco también la reflexión que ha hecho Silvia, ¿no? Somos del Pirineo, pero apostamos por vivir y trabajar en el Pirineo. Y yo creo que esa es una cuestión clave para poder afrontar los retos del futuro. También, bueno, en ese sentido, lo que pasa que también quería un poco remarcar que no es una cuestión que es solo propia de aquí del Pirineo, sino que suele ser, es una situación bastante común, el diagnóstico es bastante parecido al que se puede dar en otras zonas europeas también de montaña. En general, las zonas rurales a nivel europeo están también en una situación, digamos, de crisis con problemas estructurales siempre muy vinculados al tema normalmente del despoblamiento, el envejecimiento de la población, la menor actividad, tasa de actividad y todo ese tipo de cuestiones. Pero bueno, yo creo que también ahí el espacio europeo lo que nos brinda la oportunidad es a través de redes y de proyectos europeos poder compartir estos temas y afrontar el futuro con más ilusión y con más fuerza también. Entonces ahora, bueno, pasando lo que era ya un poco el contenido de la jornada, que bueno, lo que se planteaba en esta primera mesa era hacer un poco pues un diagnóstico de la situación y propuestas, pero en relación con el emprendimiento paso ya a hablar más de estas cuestiones. Bueno, en principio lo que es evidente, haciendo nada, no voy a hacer un diagnóstico exhaustivo, simplemente es dar pues algunas pinceladas. Es verdad que el Pirineo hoy en día presenta problemas estructurales muy evidentes. Muchas veces, bueno, y eso se un poco se visualiza a través de toda una serie de indicadores que nos presentan una realidad pues bastante a veces negativa si solo mirando desde el punto de vista del dato frío, ¿no? Pues tenemos una densidad de población que en muchas zonas del Pirineo, en muchos pueblos, es del 6 habitantes kilómetro cuadrado, incluso en algunos menos. Tiene las mayores tasas de envejecimiento de Navarra. La población mayor de 65 años ya representa en muchos de los pueblos y valles más del 30% de la población total de los mismos. Pero lo que es todavía más, bueno, más preocupante en el sentido un poco desde el punto de vista del tema de actividad, que es que ya en muchas zonas más del 15% de la población tiene más de 80 años. Digo que para ellos, que muchas veces además disfrutan de una buena calidad de vida, no es un tema preocupante, pero sí que desde el punto de vista de estructura demográfica y de cara a impulsar actividades, pues sí que tiene su peso y supone muchas veces un freno, ¿no? Mientras que por otro lado los menores de 25 pues ya estamos en torno al 14%, con lo cual ya tenemos más personas de más de 80 que no de menos de 15. Y entonces, mirando al futuro, pues eso es un tema que hay que valorar y que hay que enfrentar, nos tenemos que enfrentar a él y ver qué tipo de políticas se pueden desarrollar. Otro tema es muchas veces cuando, además, recientemente, pues a final de año se suele, y ahora también con el tema de la encuesta de la población activa, se suelen hacer reflexiones sobre el tema de la tasa de desempleo y demás. Entonces siempre muchas veces se cita como el Pirineo, que es una de las zonas con menor tasa de desempleo, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Porque después, claro, no se vincula ni se hace la reflexión de que tiene una tasa de desempleo muy baja, pero porque la población activa realmente es muy baja. Estamos en porcentajes inferiores al 60%. Entonces eso también, a la hora de mirar al futuro y sobre todo de intentar desarrollar actividades económicas, pues tiene su peso. Por otro lado, también es pues por la propia realidad orográfica y por las condiciones de ser una zona de montaña, pues es un territorio que está escasamente articulado. Tiene, pues las comunicaciones son complicadas, sobre todo a nivel transversal, o sea, todas las comunicaciones, las redes de carreteras están organizadas pues tal y como se organizó el poblamiento, que es siguiendo el curso de los ríos, de los valles, y entonces eso nos lleva a que después las comunicaciones intravalle son muy complicadas, y eso también es un elemento que dificulta la cohesión territorial y yo creo un poco el trabajar en conjunto para mirar el futuro, ¿no? Al final cada valle se mira mucho a lo que es su realidad y muchas veces hemos ido perdiendo esa capacidad de compartir con otros valles y de trabajar en común. Después también es evidente pues que hay un déficit de dotaciones y hay pues una dificultad añadida de acceso a los servicios, tanto por el tema que al haber menos población, muchas veces además se han estado utilizando en los últimos años, se han adaptado poco los ratios de prestación de servicios a la realidad de la dispersión de la población, y eso pues incide en esa calidad de servicios y la dificultad de acceso. Que además en esto lo que pasa que también yo creo que en los últimos años muchas veces estos análisis se hacen desde la perspectiva, yo creo que muy urbana, y entonces yo creo que se ha reflexionado poco sobre el tema de cómo se deberían prestar los servicios en el ámbito rural en zonas con menos población y a veces con necesidades diferentes del urbano. Yo creo que también muchas veces solemos comentar en la consejería que nosotros somos un poco dentro del gobierno también los rurales, ¿no? La voz rural, porque tenemos esa visión de vivir en los pueblos que hace que nos acerquemos a veces a cuestiones que se consideran políticamente prioritarias con una perspectiva un poco diferente. Yo creo que enriquece y esperemos que sirva pues para un poco también en el futuro mejorar pues la situación de las zonas rurales. Después ya un poco centrándome en lo que es el emprendimiento, es verdad que por las tendencias globales, por el tema de la globalización, por el tema de la concentración de la actividad en los últimos años en las zonas urbanas, nos hemos encontrado en las últimas décadas en que cada vez los territorios urbanos son más dinámicos y los territorios rurales lo son menos. Eso es una realidad compartida en muchas zonas de Europa y el enfrentarse a ello no es sencillo. Pero bueno, es así. Y además yo creo, no solo eso, sino que también lo que ha ocurrido, yo digo, desde viviendo pues en un pueblo, para vosotros es un pueblo grandísimo porque tiene 3.700 habitantes, pero bueno, yo estaba viviendo en Madrid y me decía que yo era, dice, joder, si todo tu pueblo entra en nuestra manzana, pues sí, es depende de dónde, con quién te compares, dónde mires, ¿no? Yo creo que también que en los pueblos ha habido un problema de autoestima en las últimas décadas, ¿no? Nos hemos mirado demasiado hacia el espacio urbano y hemos perdido muchas veces nuestra esencia y no hemos sabido reivindicar lo que son los valores que tenemos en los pueblos. Y yo creo que también eso constituye una debilidad. Yo por eso cuando le escuchaba a ella, pues yo creo que ese tema, pues aquí hay también un proceso de empoderamiento, de recuperar autoestima. Yo creo que eso también es muy importante y que es necesario en todo este proceso para enfrentarse a los retos del futuro. Como he dicho antes, es un fenómeno también un poco a nivel europeo. Cada vez son mayores las brechas de productividad, pero también hay brechas en relación con el tema de los salarios, en tema de formación, de acceso a los servicios públicos, como he dicho antes, pero tanto públicos como privados, y después muchas veces también se habla del bienestar de los ciudadanos, pero de la ciudadanía, pero porque lo medimos también desde parámetros urbanos, ¿no? Porque seguramente muchas veces hay gente que vive en los pueblos y que valora el modo de vida que tiene allí y le parece, y sin embargo ve con una forma, ve el vivir en la ciudad, le ve más, cosas negativas que el vivir en los pueblos. Entonces yo creo que esa visión que tenemos en la gente que vivimos en los pueblos, de los pueblos, también yo creo que la tenemos que saber visibilizar, ¿eh? Porque eso yo creo que redundará en favor de nosotros mismos. Y después, a nivel ya entrando un poco en el propuestas, porque yo creo que además, cuando estuve con el tema comentando que es, cómo se podía organizar, qué me parecía a mí, el tema de llevar experiencias, yo creo que lo más interesante después es escuchar a personas que han hecho todo este proceso de plantearse el vivir y trabajar en el pueblo y cómo han llegado a un poco llegar a desarrollar esa actividad y qué pasos han dado para consolidarla. Pero sí que yo creo que a nivel de un poco de propuestas, bueno, nosotros desde la consejería sí que hemos hecho un planteamiento en el marco de conjunto, junto con Euskadi, en el marco de una red europea que hay de zonas en montaña, el tema de generar, bueno, de trabajar en todo el macizo del Pirineo, todas las regiones, compartir cuál es la situación de nuestros valles pirenaicos en toda la franja del Pirineo. Compartir también qué estrategias podemos desarrollar pues para invertir un poco las cuestiones que ha citado Silvia, ¿no? El tema del despoblamiento, el tema de las personas jóvenes que también por el tema de cómo está organizado todo el tema de la educación, pues muchas veces salen en edad muy temprana y lo que hacen es que desarrollen ya un poco las relaciones sociales fuera de lo que es el pueblo o el pueblo de donde son originarios. Pues compartir todo ese tipo de cosas, la visión y sobre todo qué acciones positivas podemos desarrollar para invertir esta situación. Porque además, bueno, es un tema que no he comentado, que nosotros también solemos hacer una lectura en clave territorial. O sea, no estamos solo, porque también es nuestro ámbito, ¿no? No es una cuestión solo de la calidad de vida de las personas que viven, el que las personas que viven del medio rural tengan posibilidades de emprender, sino que también es una cuestión pura y dura de gestión del territorio. O sea, si no conseguimos fijar población en los territorios, en las zonas rurales y sobre todo en los territorios de montaña, vamos a tener un gran problema en pocas décadas de gestión de ese territorio, de cómo mantenemos esos paisajes que son valorados además muchas veces por sobre todo por las personas que vienen de la ciudad, que están un poco demandando en los pueblos pues sus digamos sus demandas de ocio muchas veces las satisfacen en nuestros pueblos. ¿Por qué? Por el tema de la tranquilidad, por el tema del paisaje que rodea, por el tema del patrimonio, de cómo se ha mantenido pues las estructuras urbanas, el patrimonio construido. Pero claro, eso no es una foto que sacas en un momento dado, una foto de postal, sino que esa realidad es porque ha habido una interacción entre las personas que han vivido en los pueblos con su medio durante siglos. Y de ahí muchas veces lo que consideramos o que el habitante de la ciudad considera que es un paisaje natural porque ve bosques, porque ve zonas de prados verdes con preciosos, eso está así porque ha habido una gestión activa del territorio. Entonces esos valores, para poder seguir manteniendo ese valor paisajístico, tenemos que propiciar que siga habiendo actividad y tiene que ser una actividad diversificada. Tiene que seguir habiendo una explotación forestal de nuestros montes, pero también tiene que compatibilizarse con usos ganaderos. En otras zonas también habrá una actividad agrícola. Y después, por supuesto, está el desarrollo de nuevas actividades que se han ido incorporando pues un poco con la evolución de la propia sociedad, ¿no? Todo lo que está relacionado con el turismo, con el ocio, con un poco las necesidades que sobre todo que muchas veces que tiene las personas que viven en la ciudad por el propio pues el estrés que les puede generar o por la propia el día a día que tienen tan complicado que buscan un poco satisfacer, buscan un equilibrio pues desplazándose en determinados momentos a las zonas rurales. Entonces de eso tenemos que ser muy conscientes y entonces aquí, bueno, durante siempre se lleva años reivindicando, ¿no? El tema de por qué no hay una discriminación positiva, por qué no hay una mayor aportación en las políticas por esta cuestión, ¿no? Por el tema de ser gestores del territorio. Yo creo que es un tema que hay que ponerlo en valor, que tenemos que reflexionar y ver cómo se puede articular a través de qué políticas. Pero yo creo que en esta labor, bueno, está por un lado nuestra responsabilidad como administración, pero yo creo que también desde los pueblos hay que saber reivindicarlo, hay que estar ahí y yo creo que este tipo pues de manifestaciones o después, bueno, que tenemos ya las plataformas que están surgiendo pidiendo ese tipo de temas, yo creo que es clave. Y es clave sobre todo un poco en el sentido que estáis diciendo, ¿no? En ser positivos, en construir. Yo creo que eso es clave. Después, en cuanto, en este sentido, yo creo que, por supuesto, la discriminación positiva es esencial. Nosotros ahora, desde el Gobierno, con el tiempo que llevamos, pues sí que estamos intentando incorporar este tipo de cuestiones. Pues después, si queréis, bueno, Xavi ya os explicará, pero se está planteando en el propio, en la esencia de lo que es la reforma de la administración local, pero también se ha hecho en el plan de infraestructuras locales que ha salido, bueno, que se aprobó a finales de año. Yo creo que ahí se están intentando hacer esfuerzos por introduciendo ese tipo de cuestiones. Lo mismo en convocatorias de políticas sociales o en otros ámbitos, poco a poco estamos intentando caminar en ese sentido. Es fácil que los cambios, bueno, lo que es claro es que los cambios no son inmediatos, necesitan su proceso, sus tiempos, pero bueno, es algo que yo creo que sí que tenemos a nivel de gobierno interiorizado. Pero después, por otro lado, yo creo lo que he dicho antes, ¿no? Que también tenemos que buscar, tanto desde las administraciones públicas, pero que también desde la propia sociedad en su conjunto, buscar la complementariedad entre lo rural y lo urbano. Tenemos, desde los pueblos tenemos que saber aprovechar todas las potencialidades que tenemos, las ventajas competitivas que tenemos respecto a las aglomeraciones, lo que he dicho antes, ¿no? El tema del paisaje como síntesis de lo que ha sido el aprovechamiento cultural de la naturaleza, pero también poner en valor nuestro patrimonio, los recursos naturales que tenemos, pero también el tema de vincular lo que es la vida en nuestros pueblos con la salud de las personas, con el tema de la calidad de vida. Entonces yo creo que hay tangibles, pero también muchos intangibles que tenemos que ser capaces de poner en valor. Y después yo creo que también es, como sociedad, tenemos que hacer un esfuerzo por buscar estrategias frente a la globalización. Yo, por ejemplo, recuerdo que hace unos años he estado trabajando, como he dicho antes, muchos años en Baztán, y hay en un pueblo que tiene menos de 100 habitantes, hay una, los hijos de una familia, aunque se formaron, fueron a la universidad, estuvieron trabajando fuera, pero los tres hijos, que son dos chicos y una chica, apostaron por quedarse a vivir y a trabajar en el pueblo, en un pueblo de menos de 100 habitantes. Sus padres, la verdad es que también habían tenido iniciativa, habían ido de una producción, de una explotación ganadera, habían ido diversificando, siempre buscando, pensando en el futuro de sus hijos, en que tuvieran oportunidades para seguir trabajando y allí. Y ellos, entras en la página web, y ellos al final, los hijos, han ido un poco profundizando en todas, han ido reflexionando sobre lo que supone vivir en un pueblo y sobre todo a qué retos se enfrentan, ¿no? Y tienen hechos unas reflexiones así muy interesantes, que ellos al final lo que han hecho frente a la globalización, que lo que ha hecho es un poco imponer el modelo este de lo que es calidad de vida, pero desde lo urbano, ellos han desarrollado una estrategia que ellos, hay un movimiento que es intentar hacer una síntesis de lo que es lo global, cogiendo las mejores cosas de la globalización con lo local, ¿no? Y entonces al final ellos en su página web, que es Jaureguía, ellos tienen una frase que pone: a través de lo global accederemos a información y a servicios en red como internet, que hace grande al pequeño si es trabajador y rápido. A través de lo local apreciamos lo inmediato, protegemos el entorno, disfrutamos de lo que tenemos a mano. Entonces yo creo que puede ser una frase de referencia, a mí siempre me ha parecido, para otras personas que quieren emprender en el medio rural y en pueblos tan pequeños, que estoy diciendo, es un pueblo de menos de 100 habitantes. Entonces yo creo que hay que buscar, lo que pasa que no hay estrategias, yo creo, que únicas, que en cada pueblo o cada persona que quiere un poco desarrollar su proyecto de vida y de trabajo en el pueblo tiene que buscarse su propia estrategia, aunque eso sí, es verdad que desde la administración pública, desde en este caso el gobierno de Navarra, pero también desde el ámbito de lo local, tendremos que generar un contexto en el que se puedan desarrollar esos proyectos, ¿no? Y después, pues simplemente eso, en relación a eso con el día más, entrando en el tema del emprendimiento, insistir, ¿no? Que muchas veces los proyectos que se consolidan es porque va unido la parte, el proyecto de vida con el proyecto de trabajo. Si no, a veces es muy complicado tener las fuerzas, tener las ganas necesarias para seguir adelante. Entonces eso, por un lado, hay que reconocer, el emprendedor tiene que ser muy consciente de ello, pero también creo que tiene que haber un reconocimiento social hacia ello. Hay que poner en valor la ruralidad, lo que decía antes, el tema de la autoestima, el empoderamiento. Tenemos que evitar caer en el pesimismo, incluso a veces en el victimismo. Yo creo que es esencial lo que ha dicho antes Silvia, lo de ser positivos, el tema de la escucha activa, el trabajar en red, el generar espacios de intercambio de ideas, de intercambio de opiniones, el generar confianza. Pero también yo creo que tenemos que hacer esa lectura del pasado, que muchas veces se queda la parte igual más folclórica en el tema de un poco lo que han sido las tradiciones, pero yo creo que también hay que hacer una lectura del pasado para llegar a conocer lo que han sido las estrategias tradicionales de gestión del territorio. ¿Cómo han vivido nuestros antepasados? ¿Cómo explotaban el monte? ¿Qué tipo de actividad ganadera o agrícola desarrollaban? ¿Qué otras estrategias de supervivencia buscaban? Yo creo, bueno, ahí hay, por ejemplo, en febrero he visto que viene a Pamplona al Congreso de Turismo Jaime Izquierdo, que esta es una persona que, bueno, trabaja funcionario de un ministerio y así, es asturiano, pero él ha reflexionado mucho sobre el tema de la situación de las zonas rurales de Asturias y en este sentido tiene reflexiones muy interesantes y, por ejemplo, él dice que buena parte del futuro de las zonas rurales estará en esto, en saber cómo anteriormente, en siglos pasados, en décadas pasadas, qué estrategias han desarrollado de gestión del territorio. Y después sabiendo, claro, incorporar actividades nuevas, diversificando con nuevas actividades, pero también tiene que haber una base de lo que han sido las actividades previas. Después, en el caso de los emprendedores, está claro que para el desarrollo de las ideas muchas veces el hacerlo solo es prácticamente imposible, más en el medio rural. Hay que saber buscar apoyos, que pueden ser apoyos institucionales, de entidades, de grupos de acción local que trabajan sobre el territorio, pero también utilizar herramientas profesionales, que algunas son muy, muy sencillas, por ejemplo todo lo que es el método Canvas, para poder definir lo que es ir desarrollando la idea. Además, aquí, bueno, y es algo muy extendido en nuestras zonas, en nuestros pueblos, que siempre estamos muy convencidos de que somos, por ejemplo, muy buenos productores, pero después ni nos planteamos que lo que producimos lo tenemos que vender. Entonces eso es, hoy en día es clave. No podemos centrarnos solo en que somos buenos productores si después no tenemos al final canales de distribución y no somos capaces de vender. Lo mismo ocurre con la prestación de servicios. Cuando estamos planteando abrir una casa rural o abrir un comercio o prestar una ayuda a domicilio, no sé qué puede ser, ámbitos en los que mucha gente está pensando, ¿no?, que para desarrollar su futuro tenemos que poner el foco. Por supuesto que tenemos que tener unas competencias, unos conocimientos, pero tenemos que tener el foco en el cliente, en la persona que va a pagar por nuestros productos o servicios. Si no sabemos, si no resolvemos sus necesidades, los problemas que puede tener, seguramente nuestra iniciativa no se consolidará. Después también estamos en un momento, el tema de la globalización ha traído la necesidad continua de adaptarnos. de adaptarnos, porque cambia todo tan rápido que es muy difícil con una idea intentar que lo que ha sido la manera en que hemos concebido pues un negocio determinado, una iniciativa, que se pueda perpetuar así en los años. Seguramente vamos a tener que cambiar muchas veces de actividad, diversificar, sobre todo en el tema del ámbito rural. Eso es clave, ¿no? El poder dedicarte a una sola actividad muchas veces es muy complicado. A veces tienes que compatibilizar cuestiones diferentes pues para poder sobrevivir. Después yo creo que, bueno, leyendo y recordando cosas de cuando trabajaba de agente de desarrollo, yo creo que es un concepto que puede ser interesante, es aplicar al emprendimiento el concepto de resiliencia, ¿no? Yo creo que tenemos resiliencia, al final es un concepto en lo que es desarrollar competencias para poder ir adaptándonos a los cambios para asegurar nuestra supervivencia. Es la capacidad de enfrentarnos a situaciones adversas y poder superarlas. Resiliencia es un concepto que se está utilizando también de cara al tema del cambio climático, la adaptación al cambio climático, o que a nivel de psicología también se utiliza para superar pues momentos pues situaciones personales adversas. Pero yo creo que también es interesante incorporarlo al tema del emprendimiento, sobre todo porque en nuestra cultura hay mucho rechazo al fracaso, ¿no? Mientras que en otras culturas, por ejemplo los países nórdicos o la cultura anglosajona, el fracaso está entendido como una experiencia casi necesaria para después poder llegar a tener éxito. Entonces aquí, sin embargo, somos como muy críticos con una persona que emprende y después fracasa. Yo creo que tenemos que darle un valor positivo también al tema del fracaso. Desde luego siempre hay que partir de las fortalezas que podamos tener y también de las oportunidades que nos puede ofrecer el entorno donde estamos, para definir un poco las estrategias y saber tomar decisiones. Al final se trata un poco de transformar las barreras que podemos tener en oportunidades. No es un proceso fácil, desde luego, pero sí que tenemos que trabajar en ello antes de iniciar nuestro camino. Bueno, si no, como voy a alargar mucho, yo creo que es el momento de dar paso a las personas que están aquí, que además te explicarán de...